como son.
¿Es posible comer el lechón hoy y matarlo mañana?
¡Es posible!
Esta es una vieja canción de, creo que de los años 50. Yo siempre recuerdo a la generación de mis padres mencionando esta canción, que además, esta canción a mí siempre me ha parecido loquísima, porque es, comienza con ese, es un diálogo, que dice, ¿es posible comerse el lechón hoy y matarlo mañana? Y dicen, sí, es posible, hermano, no es posible de ninguna manera. Y yo no he entendido nunca realmente, es una broma, pero yo no sé si será que es una canción humanitaria. Yo no sé cuál sería el calificativo correspondiente humanitario respecto de los cerdos. O sea, vamos a comernos el lechón sin tener que matarlo. No vamos a comerlo ahora y lo matamos mañana. O comer del vecino hoy, es lo que me dice, está diciendo aquí Viñoli y Mike, que están aquí en este momento, pues con este tu amigo y servidor Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, señores, la barbacoa de Pepe. Y hoy, señores, tengo una agenda para ti, yo tuve una serie de programas como siempre. Sobre todo Mike, que es el que ahí, mira, él va viendo la agenda así, mira, ahora toca este tema, toca este otro, temas que son hasta el año 2038. Sin embargo, sí. dice Mike que me tengo que modernizar y me voy a traer por Navidad aquí, quien visita Santa Claus, en Cuba los Reyes, bueno, no, en Cuba no hay nadie. Me dice que me va a traer un tablet para que sea moderno en vez de traerme pues la agenda. A mí me gusta más a la antigua, Mike. Y señores, el caso es que tu amigo y servidor Pepe Forte, que sigue, por supuesto, que planeando una serie de temas para ti. Nos estamos aproximando a la Navidad y yo no quiero que ya prácticamente, ya con la Navidad a las narices, hacer hoy y mañana un par de temas que tengan que ver con la Navidad. Primero, déjame anunciarte, ya seguramente has estado escuchando el promo que está corriendo la emisora. Cada uno de los talentos de la emisora, a iniciativa, como se suele decir de nuestro amigo, que lo queremos muchísimo, lo respetamos, Orlando González Esteva, tuvo la idea y que por supuesto aprobó la gerencia de que cada uno de nosotros hiciese un programa para que va a correr especial, una programación especial día de Navidad, el día 25. Y cuando nos sentamos en la reunión me preguntó, él estuvo proponiendo temas y todo eso, y como yo tengo esta inclinación al mundo anglo en cuanto a la música y todo eso, y como vas a escuchar ese programa, como realmente la potencia de villancicos del mundo es Estados Unidos. Hay tantas canciones en español dedicadas a la Navidad, villancicos y todo, que son una maravilla. Y las clásicas estas que son, pero mira cómo beben los peces en el río, y además también pues el burrito sabanero, que es una pieza muy importante, ¿sabes? Más además, todas las versiones en español de los villancicos americanos, más los clásicos y todo eso, a pesar de eso, a mí me sigue llamando muchísimo la atención los villancicos en inglés y sobre todo cómo casi todas las bandas de rock and roll y los cantantes americanos, todos, aun aquellos que no son personalmente de fe cristiana, sino que son de otra fe, se han dedicado a grabar discos de Navidad. Y por eso fue lo que hice en este programa que te anticipo que vas a escuchar como parte de la programación especial a ideas de Orlando González Esteva, tu amigo servidor aquí en este programa La Barbacoa de Pepe. Creo que los programas van a correr el día entero, así que seguramente más una vez vas a tener la oportunidad. Lo que hice fue que preparé un programa para ti contándote, o sea, tocando aquí los villancicos en inglés, los más conocidos, y contándote la historia detrás de cada uno de ellos, que es súper interesante. Pero como estamos de todas maneras ya con la Navidad a las narices, también quiero hacer un par de temas contigo aquí que tienen que ver con nostalgias, con mis recuerdos de Navidad, que Cuba llegó, Cuba tuvo Navidades. Esto quizás para la gente más joven que acaso no sepa la historia como tal. Cuba observaba Navidades antes del 59. Llega el 59 y todavía las Navidades se van observando hasta que en el año 60, fue en el 65. Hay mucha gente que cree que fue en el 70 con motivo del esfuerzo de la zafra a los 10 millones. Y no es así. Hay tantas cosas que se van confundiendo. Por eso yo sigo jugando a esto que menciona acá, lo del burro Benjamín, que es este personaje de la novela Animal Farm, o sea, La rebelión en la granja, que es el animal el que no se le había olvidado nada de la historia de la revolución, mientras que a los demás, después de tanto tiempo, y en el caso de Cuba son 60 años, a los animales se le había olvidado muchas cosas. Y yo trato de practicar hacer el burro Benjamín, y por eso hago esta precisión, que las cosas se van confundiendo. Por ejemplo, entre las cosas que la gente ha venido confundiendo en Cuba, todo el mundo cree que el momento en que Fidel Castro lee la carta de despedida al Che Guevara fue cuando el Che Guevara muere. Y tú le preguntas a la gente en Cuba, dice, Fidel leyó la carta el día ese, el día que hizo el anuncio de la muerte del Che Guevara en el 67. No. Lee la carta en la inauguración del Partido Comunista de Cuba en el año 65. Ahí es que la lee. Y ahí, de hecho, lo que hace es que denuncia y ahí lo que compromete a que el Che Guevara prácticamente no pueda regresar más a Cuba. Pero esa es una de las cosas que se va confundiendo. Y respecto a la Navidad, dispense que haya hecho en este momento esta alusión tan poco agradable para una fecha tan hermosa y un momento tan hermoso como este que estamos aquí en Navidad. Pero lo traigo a bordo para que veas cómo se van confundiendo las cosas. Ha pasado muchísimo tiempo. Y esto es una de las cosas que la gente cree. Mucha gente cree que las Navidades fueron suprimidas en Cuba en el 70 con motivo del esfuerzo de los 10 millones, que fue un fracaso, como todas las aventuras. No fue así. Fue en el 65 y lo hace igualmente, aún antes de la zafra de los 10 millones, que para entonces no se lo había ocurrido todavía. Lo hace aludiendo a un esfuerzo extraordinario porque él quería una zafra en ese momento importante. Acuérdate que la zafra comienza en el invierno y en el 65 es que quita las Navidades. Claro, quita las Navidades. Y las Navidades cuando desaparecen no fueron cortadas afortunadamente así de una manera tan drástica, en el sentido que, por ejemplo, la observación de los Reyes Magos todavía se quedó. Se siguió vendiendo juguetes. Yo sé que hay niños que están escuchando en este momento y por eso yo me proyecto de esta manera. Los juguetes, que es un programa que quiero preparar para ti respecto a Navidad, por cierto. Los juguetes venían a la tienda, mamá y papá compraban los juguetes, hacían unas colas interminables y después mamá y papá se las arreglaban para contactar a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, le entregaban los juguetes y Melchor, Gaspar y Baltasar nos traían los juguetes el día 6. Y lo que te cuento es que aún suprimiendo las Navidades, o sea, no hubo más oficialmente Navidades en Cuba a partir del año 65, sin embargo, la celebración de los Reyes Magos se mantiene todavía, hasta el año 75, que es el año en que la eliminan finalmente e inventan el Día de los Niños, que creo que es el 25 de julio o algo así. Y era justamente para meter la gran celebración de Cuba en torno al 26 de julio, porque de acuerdo con esta Cuba de los últimos 60 años, toda la historia de Cuba va en torno al maldito 26 de julio. Pero por eso es que hay tantas cosas que se van perdiendo, ha pasado mucho tiempo, y lo que te estoy contando es el hecho de que yo llegué a ver en este primer periodo de 4, 5, 6 años todavía de Navidad, comenzando en el 59, yo llegué a ver Navidades, o sea, se vendían tarjetas de Navidad, había anuncios de Navidad en la televisión, anuncios de corte comercial. Por ejemplo, la televisión cubana, el Canal 6, tenía un especial de televisión que Viñoly, que ha estado todavía en televisión, o lo estuvo toda la vida también en Cuba en televisión y radio, pero él era un niño también, quizás recuerde los especiales de televisión que, por ejemplo, generalmente corrían, y sobre todo el especial de Navidad y el especial de 31, en que se hacía una transmisión extraordinaria que terminaba a las 12 de la noche o algo así. Y ese programa generalmente especial en que venían las grandes agrupaciones, por ahí pasaba Rosita Fornés, y pasaba pues la Orquesta Aragón, y pasaba, y bueno, todas las grandes figuras de aquella época en la televisión cubana. Y ese programa generalmente lo animaba Consuelo Vidal. O sea, el punto que voy es que quizás muchos de ustedes, las jóvenes generaciones que han crecido sin Navidades, crean que o que las Navidades fueron suprimidas en el 70 o que las Navidades fueron suprimidas en el mismo 59. No había Navidades. Y en ese panorama he comenzado con esta canción, que dice, se puede matar, cómo es comer el lechón hoy y matarlo mañana. Porque lo que quiero hacer contigo aquí hoy es un recuerdo de esto que ya ha pasado tanto tiempo, del asunto del consumo, que por supuesto la tradición cubana, lo que va por la carne de cerdo, el lechón, la carne de puerco, como acabamos de comentar acá, y sobre todo con el día 24, porque el día de Navidad en Cuba era importante. Sin embargo, Navidad, para los que hemos estado viviendo exilados durante muchísimo tiempo, de acuerdo con la costumbre americana, el día principal de la Navidad, por supuesto, que es el día de la Navidad, el día 25 de diciembre, que tú sabes que se sabe, está demostrado, que Cristo no nació ese día, pero es una tradición abrazada por el mundo cristiano y occidental, y todos, aún sabiendo que históricamente Cristo no nació ese día, pues nos juntamos ahí de todas maneras. Aunque la Navidad incluso en Estados Unidos está tan llena de comercio hace tantísimo tiempo ya, que hay mucha gente que se queja, la gente que tiene una verdadera fe cristiana se queja de que la Navidad ha venido siendo desvirtuada, que lo que es una gran fiesta comercial, que lo que sirve es para los regalos y todo eso, lo cual es verdad. Pero me refiero al hecho que todavía aún celebrar Navidad a pesar de eso, y a pesar de que se sabe que Cristo no nació el día 25, de todas maneras, incluso para los que tenemos la perspectiva de tantos ustedes en Cuba que son así bien fervientemente católicos y cristianos aquí en Estados Unidos, de todas maneras nos abrazamos a la fecha del 25 aún a sabiendas de que Cristo no nació ese día, porque de todas maneras esto es como cuando uno nace el día tal y tu cumpleaños te cae entre semana y tú lo celebras o bien el fin de semana antes o lo celebras el fin de semana después, posterior a la fecha, pero el caso es bueno que celebras tu cumpleaños. Y por ahí va, de todas maneras, aún sabiendo que no, pues en el caso de abrazarse a la Navidad como tal, en su aspecto primordial, que es el asunto de fe, pues qué bien, lo hacemos también el día 25. Ahora, al punto que voy es que respecto a este punto, y es por eso que vamos ahora en este momento pues al lechón, en Cuba, más que el día de Navidad, en el periodo de Navidad, los tres días que eran importantes, uno era Nochebuena. Nochebuena generaba una alegría, generaba un jolgorio, generaba una satisfacción, una abrazadera, una cosa tremenda que incluso el día de Navidad 25 no tenía. La otra fecha importante en este periodo que tenía Cuba, aún dentro de la revolución, antes que fuera suprimido, era el día 31 de diciembre, que era el último día de año, que justamente es uno de estos días que te estaba refiriendo, que la televisión cubana, particularmente el Canal 6, que ya no se llamaba CMQ, tenía ese especial de fin de año, que generalmente lo animaba pues Consuelo Vidal. Y después, como final de todo esto, siguiendo la tradición hispánica, el asunto del día 6 de enero en la mañana, que era un día tan hermoso, porque ese es el día que los Reyes Magos visitaban Cuba y visitaban a todos los niños del país y le llevaban el regalito que los niños previamente habían pedido a través de la cartica que se le escribía pues a los Reyes Magos. Ese era el panorama que tenía Cuba y francamente, en ese esquema que te cuento, el día 25 era el menos importante. Aquí en Estados Unidos sí, aquí todo gravita en torno al día 25, después el día 31, que es el último día del año, y después, bueno, aquí en Estados Unidos no hay tradición hispánica, no se celebra el día 6. Por esa razón que te estoy contando, es el hecho que el 24 de diciembre, que es el día de Nochebuena, que es el día de la cena, ahí es donde viene nuestro personaje de hoy, que es el asunto del lechón. Es lo que te quiero contar ahora, cómo todavía en esos primeros años de revolución, en que todavía había Navidad, que había espíritu navideño, que como te conté, las tiendas se engalanaban, La Habana todavía sacaba, las tiendas sacaban sus adornos, las calles sacaban los adornos típicos de Navidad, se vendían tarjetas de Navidad, la gente se decía felicidades y todo eso, hasta que eso se acabó. Todo eso exactamente al punto que voy es que el día 24 de diciembre era como el día supremo. Y en ese fenómeno, pues, de acuerdo con la culinaria cubana, de acuerdo con la tradición cubana de la comida, por supuesto que era el lechón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya comenzando, lamentablemente, comenzando ya en enero del 59, el lechón, que era una... A mí me han contado que ahora no es difícil, que ahora incluso la carne de más consumo acá en Cuba es la carne de cerdo, porque la carne de res... han pasado 60 años y casi se volvió una ensoñación, como este programa que hicimos justamente ayer, hablando de la libreta de abastecimiento y hablando de la restricción de la carne de res y todo eso, que terminó desapareciendo. Yo llegué a ver la extensión de la carne de res. Me han contado que ahora lo que hay acceso es a la carne de puerco, que es un fenómeno que venía practicándose poco a poco, pero el asunto es que es a punto que voy ahora. Y tenemos todo este tiempo para conversar contigo y te quiero recordar, sobre todo para la gente joven, que muchas de estas cosas que voy a mencionar aquí, acaso no la conocen. Desde que comienza ya en Cuba, que era tan fácil, cualquier campesino tenía 3 y 4 cerdos. La carne de cerdo era muy barata en Cuba, era más barata, por supuesto, Cuba, igual que en Estados Unidos, más barata que la carne de res. Y el cerdo no era una agonía. Llega el 59, y ya con el 59, ya empezaron el 59, con las escaseces, la carne de cerdo también cae también, pues cae en el mundo de las restricciones, cae en el mundo de la ensoñación, cae en el mundo de las imposibilidades. Y lo que pasaba era que, justamente hasta el año 65, que es el último año que se observa las Navidades en Cuba, el cerdo venía a fin de año, venía, escucha esto, esto quizás, y si tú eres de La Habana tampoco lo viste, porque pasó una cosa loquísima. Esto es una cosa que te va a parecer que es un disparate, pero esto es cierto. Yo voy a decir, pero Pepe, ¿qué tú estás diciendo? No, estoy diciendo la verdad. La carne de cerdo terminó siendo prohibida, vetada, y terminó siendo ilegal en La Habana en los años 60. Por ejemplo, yo conozco este fenómeno muy bien, porque por razones de familia, como ya está hijo enterando, la familia Forte estuvo a la vez dividida a partes iguales en La Habana y Matanzas, y por eso fue que teníamos acceso a carne de cerdo durante Navidad en Matanzas, mientras que en La Habana no. Y te cuento lo que te va a parecer un disparate. El peligro y la angustia de mi madre, que era una mujer joven entonces, habiendo conseguido carne de cerdo en Matanzas, transportarla hacia La Habana, porque de pronto, estando en el tren, podía llegar la policía y decirte que abriera las maletas o la bolsa y se encontraba transportando. Esto antes de la feria porcina, que es otra historia. Transportando carne de cerdo de Matanzas a La Habana o cualquier provincia de La Habana, lo cual también pasaba con el café, en el momento salías preso. Por tanto, yo recuerdo que mi familia, la barriada de La Habana, que sabemos que era una familia que teníamos la casa en Matanzas, nos envidiaban como diciendo, ustedes van a comer carne de puerco, aunque te parezca mentira. Esto era un problema que existió tal cual. Y imagínate, la cosa es que si tú te llevas la carne de cerdo crudo, la transportas envuelta en una época que, imagínate, tenía que ser un viaje corto porque la carne se descompone. Y tú no puedes con hielo porque el hielo se licúa y todo eso. Se llevaba la carne en el trasiego ese de 2 horas, 3 horas de viaje, y la carne toleraba, la carne de cerdo con tanta grasa que tiene aguanta muchísimo. Pero cuando llegabas a la casa, hay dos cosas que a la hora de someterlas al fuego y a la hora de hacerlas, son dos cosas que se denuncian porque son muy fuertes en el olor. Uno es el café, el olor a café camina, que te cuento, camina leguas. Y el otro, señores, que es imposible que no se exprese, es tan chismosa, es la carne de cerdo. Usted tira una masita de puerco encima de un sartén y el olor llega, si usted está en La Habana, el olor llega a remanganagua. Yo recuerdo que en mi casa, cerrando las puertas y las ventanas, tratando de que el olor no saliera, porque el olor sale y en Cuba no hay casa con aire acondicionado, aquí te encierra, el olor se queda atrapado, pero en Cuba el olor escapaba. Así que estas son parte de las historias que te voy a contar ahora, y te quiero contar en la próxima media hora cómo es que llegaba, o sea, durante todo el año no se conseguía carne de cerdo si no era a nivel ilegal, a nivel de contrabando. Cuando llegué al fin de año, el caso de Matanzas y el resto del país, traían unos camiones cerdos que en ciertos lugares públicos los vendían vivos, y las familias compraban el cerdito, que habitualmente las familias eran pequeñas, no todo el mundo tenía familia grande, los cerditos que se acababan enseguida eran los chiquiticos, los que pesaban 40, 45, 50 libras, que es lo que quería todo el mundo. Ese cochinito se sacrificaba en la casa, en el caso de Matanzas era legal a fin de año, hasta que después también fue ilegal, y esa es la historia que te tengo que contar. Incluso te tengo que contar que como en el año 67, ya habiéndose hecho todavía, ya porque ya no había Navidad, es ilegal el tráfico de cerdos, incluso en Matanzas, te voy a contar una historia que la recuerdo como por la mayor, un niño, yo me enteré porque mi mamá me lo contó. Dijeron, no puedes hablar nada. Una operación que se hizo en mi casa, que llegó al automóvil y fingió frente a mi casa que el auto se había ponchado para meter al cochino en la casa como un muerto tapado. Eso te lo voy a contar ahora. Parecía que había matado. Y el presidente del comité se dio cuenta y llegó a la casa y dijo, aquí el carro no se ponchó nada. Esa historia interesante, que son estas recopilaciones que tenemos que comenzar a hacer de la historia de Cuba estos 60 años, hay que por lo menos hacerlo a través de tradición oral, como estoy haciendo aquí contigo, porque lamentablemente se va a perder y son historias que pasaron. Por eso comencé con esta canción del lechón. Y ahora vamos a esta otra que se llama Masita de Lechón. Y hoy justamente tenemos este programa de cómo era el asunto, el acceso al cubano al lechón, una cosa que era una tradición cubana tan histórica, que es prácticamente de la época de Colón. Dispensa que no pueda recordarlo ahora, pero el otro día vi un documental en el cual decía que Colón, en el primer viaje, cuando llegó a Cuba, los cerdos en Cuba, el cerdo es un animal muy divertido y muy cariñoso, ¿sabes? Y Colón llegó a Cuba, cuando en el primer viaje, creo que llevó 8 cerdos. Y en ese documental que vi, lamentablemente perdí la cuenta, pero esos primeros 8 cerdos, creo que como en 100 años, En Cuba había como 60.000 cerdos. Los soltaron en el campo ahí. Y los cerdos, que son muy divertidos, ya tú sabes a qué me refiero, pues un montón de cochinitos después en apenas un poquito de tiempo. Y por eso es que el cerdo forma parte de la cultura, de lo más intrínseco, de lo más representativo, de lo más tradicional de la cultura culinaria cubana. Vamos a escuchar aquí esta pieza, aunque es un poquito corta, todavía tengo tiempo para, aunque sea, presentarla, Masita de Lechón, porque ahorita conversando aquí por teléfono antes de entrar acá con Gilberto Reyes, que me decía que de cuántas maneras se le llama al cochino, y se le llama cochino, se le llama cerdo, se le llama marrano, hay algún otro nombre, y sobre todo, casi siempre puerco también, y casi siempre la palabra lechón es cuando, pobrecito, el tipo fue sacrificado. A veces se le dice lechón también, pero lechón, por ejemplo, lechón cae, ¿dónde cae lechón? Lechón cae en el pan, pan con lechón. Y casi nunca nadie dice pan con cochino. Cochino cuando está vivo, en pie, antes que sea sacrificado. Así que vamos a escuchar aquí ahora Masita de Lechón. Ya esto es como Viñoli. Está el pez antes de ser pescado, y después que el pez es pescado, ya no es pez, es pescado. Pescado baja al agua, le dice, oh, un pescado. No, tú no cogiste un pescado, cogiste un pez. Después que lo pescas, se convierte en pescado. Ahorita me vienen a buscar de manicomio. Bueno, vamos a escuchar aquí ahora a Masita de Lechón. Y para contarte esta historia alucinante de cómo en mi casa se fingió que el carro se ponchó para poder entrar clandestinamente un cochino tapado como un muerto. Esa historia la vi yo. Una cosa loquísima. Ya vuelvo,
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí. siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Mira, aquí para que veas, en esta canción, esto que estaba explicando ahora, contradice lo que estaba explicando. Aquí el lechón está vivo. Aquí, según la letra de esta canción, el lechón está vivo, en pie ahí. A pesar de que, como yo sigo pensando, el lechón es sobre todo como el caso de pez y pescado, ¿eh? Cuando el lechón está muerto y ya cocinado, que se convierte el cochino, el cerdo, el marrano, el puerco es que se convierte, pues, en... hay otros nombres, aquí me tengo en la cabeza dándome vuelta, hay otro nombre para chancho también, claro. Chancho, en Oriente dicen chancho, chancho dicen en Oriente, hay otro, macho dicen en Oriente, ahora me acordé. Pero, por ejemplo, con el caso del burro, el burro se le dice, en el diccionario aparece, el burro aparece como asno, aparece como asno, burro, pollino, jumento, mira tú, ahora me acordé. Y con lechón hay otra palabra más. Bueno, me acordaré ahorita aquí, tu amigo Pepe Ford aquí en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí se acordará. Pero hoy te estaba contando esta historia que es interesante, que se ha venido perdiendo la historia de Cuba, en esto que te conté. Primero, voy a puntualizar, repito ahora para lo que venía de la hora de la media hora previa. Llega el 59 y las Navidades se siguen observando. Las Navidades, puntualmente, quiero que se te quede esto claro en tu mente, las Navidades no fueron suprimidas en el 70. Fueron suprimidas en el 65. De manera que hasta el 65 había actividad de Navidad en Cuba, a nivel públicamente, en televisión, todo eso. Después desaparece en el 65. Sin embargo, el cubano continúa observando la Nochebuena. Por esa razón, como te cuento, sin embargo, a pesar de todo esto, esto que te estoy contando es la pura verdad. De esas cosas aberrantes de la Cuba de los últimos 60 años, como aquello de las pizzerías que... si te vas a tomar el helado con la cucharita es dentro de la pizzería, si te vas a la mesa que está en el jardín, tiene que ser contenedor, esas cosas locas así. Por alguna razón, no por la fiebre porcina, que fue otro fenómeno, la primera fiebre porcina fue en el 70 y ocurrió en las provincias occidentales, en La Habana y Matanzas, y la segunda ocurrió como en el año 79 o 80, creo 81, y fue en las provincias orientales. Al punto que voy es que esta prohibición de que se prohíbe la carne de cerdo en La Habana, yo no sé de dónde viene, pero la carne de cerdo se prohibió. Entre las restricciones y las cosas de las carencias de Cuba, que los cubanos tenían una especie de era una quimera, una ensoñación, que ese programa lo tuvo que hacer y Mike lo tiene notado, entre ellas está el jamón. El jamón se volvió una obsesión, para el cubano no había jamón. Y entre las obsesiones, el frijol negro, aunque te parezca mentira, en Cuba en los años 60 era una obsesión para el cubano. Pasaban meses antes que uno pudiese encontrarse con frijoles negros para hacer en la casa. Y de esa manera, con el cerdo, aunque hoy parece que no es así, con el cochino pasaba igual. A la bodega, no, o sea, a la carnicería o a la casilla, como decían por ejemplo en Matanzas, no venía carne de cerdo. Lo que venía era carne de vaca, por supuesto que racionada. De manera que el cochino, como esa carne de cerdo, se volvió también, esto parece mentira, ha pasado mucho tiempo y se ha venido olvidando, pero era una especie de ensoñación, no había carne de cerdo. Pero ¿qué ocurre? En el caso de, como te cuento, que es la historia que conozco por esta vida particular de la familia, que estuvimos a partes iguales en la ciudad de La Habana y la ciudad de Matanzas, en Matanzas sí. De manera que en Matanzas, en la época de Navidad, venía el gobierno y estaban, yo recuerdo que el vecino del lado de mi casa era como el detective. Se corría la bola, que iba, así era, escucha esto que interesante, que iba a venir el camión y que un punto, generalmente un par de puntos en Matanzas ocurría, la que existía todavía, para que me escuchen Matanzas, la plaza de mercado que fue demolida, como en el año, estaba muy ruinosa, como en el año 64, por ahí, que hoy día le dicen la plaza todavía, pero que es una plazoleta, que eso está en torno ahí en la desembocadura del río San Juan, donde está el puente sobre el río San Juan. Ahí estaba la plaza de mercado. Y ahí venían un camión o dos o tres camiones en unos días antes de Navidad y desembarcaban los cerdos vivos ahí. Y también a veces ocurría, en el caso de Matanzas, en otro punto, ocurría en la plazoleta del Guicuría, lo que había sido el antiguo cuartel Guicuría, que tú sabes que fue asaltado por fuerzas rebeldes, dirigidas por Reynald García, el día 29 de abril del año 1956, y era un cuartel que después fue, con aquella campaña de los cuarteles convertidos en escuela, como el caso de Moncada, ya para la gente de mi generación, el Guicuría era el gran centro docente que tenía Matanzas, era una escuela primaria y secundaria. El Guicuría, ahí está el Sinatenas, ahí está el Paseo Martí, para quien me está escuchando en Matanzas, pues sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Ahí, en esa época, eso sería sobre el día 21, el día 20, el día 21 de diciembre, llegaban camiones y bajaban cerdos vivos y la gente lo iba a comer, era legal, y la gente llegaba y los compraba. Eso es lo que pasaba en mi casa en Matanzas. En La Habana, no, eso no ocurría en La Habana. E incluso prohibida, yo no sé por qué, la carne de cerdo. En mi casa, entonces, en Matanzas, teníamos acceso a la carne de cerdo y llevarla a La Habana era ilegal. Y por tanto, mi madre y mi padre la transportaban con el corazón en la boca, y cuando se llegaba a La Habana no se comentaba con vecinos porque te podían delatar. Esto parece mentira, señores, pero esta era verdad. Ahora, en ese momento, hasta que duran las Navidades en el 65, ocurría este fenómeno que venían estos camiones y vendían los cerdos vivos, y por eso es que comenzaba a correrse la bola. Y algunos, todavía es una época que el mundo es de hombres, las mujeres eran amas de casa. Había hombres que eran como detectives, que yo creo que husmeaban en el aire, y creo, los camiones con los cerdos huelen, tú sabes, el cerdo es un animalito que por sus hábitos de higiene huele muy mal, y parece que el olor estaba en el aire, y de pronto la gente veía pasar el camión, ¡mira! Entonces aquello era como el hombre prehistórico detrás del mamut, ¡mira! El camión con los lechones, entonces le caía, como después ocurrió en el año 69 y 70 con el carrito del helado en La Habana, que el carrito iba por la calle y todo el mundo lo iba detrás a ver dónde el carrito plantaba, o como con la pipa de cerveza, la misma historia. O sea, el cubano este de los últimos 60 años muchísimas veces se pareció al hombre prehistórico detrás del mamut. Ahorita, por cierto, estábamos hablando con el amigo Waldo, hay un chiste simpaticísimo, una cancioncita muy simpática que está corriendo aquí que se llama El Mamutcito. Es El Mamucito, pero debía ser con T. Dejemos eso ahí. El caso es que cuando la gente en Matanzas veía el camión que entraba a la ciudad lleno de cochinos, y los cochinos, y el camión, mira, el camión de los cochinos, entonces la gente corría cuadras y cuadras. Yo no sé si el cubano tan bromista como él, que la única cosa que le queda a estas cosas es gozar, si el chofer del camión gozaba, viendo por el retrovisor detrás huestes de matanceros detrás del camión. Y este fenómeno seguramente pasaba en Santa Clara y pasaba en Santiago, y detrás del camión el tipo a lo mejor sabía dónde iba, y con tal de mortificar a la gente a lo mejor le daba 40 vueltas a la cuadra hasta que el camión llegaba y plantaba. Y cuando el camión plantaba, claro, había un indicador, que es el que mi vecino se daba cuenta. Mi vecino chequeaba si había movimiento de carpinteros y desembarco de madera sospechosas, por ejemplo, en la plaza del Goicuría. Ahí sabía que iban a hacer los corrales para vender el cochino, pero además, esos cochinitos que bajaban ahí, en media hora se acababan los cochinos. Había que correr. Y yo recuerdo que eso se decía el jelengue de los cochinos. Y yo vivía en esa época con mi abuela en la casa de Matanza, me acuerdo, una señora mayor, y siempre la ayudaban, porque a veces ocurrió que mi papá no estaba ahí, porque mi padre y mi madre vivían en La Habana con mis otros hermanos. Y ocurre que entonces este vecino le decía, nena, me voy a llamar nena, nena, no se preocupe, yo le voy a conseguir el cochino, porque mi papá, que era su suegro, no había llegado todavía. Y entonces mi abuela decía, sí, sí, mire, le daba el dinero. Le decía, compre, en ese momento el cerdito en pie, el cerdito en pie, la libra costaba centavos. Era muy barato. Y entonces mi abuela decía, tráeme un cochinito de chiquitico, un cochinito de 40, 50 libras, no más que eso. Y el caso es que este señor traía el cochino, que además traer el cochino del sitio ese para la casa, a veces era el cochino amarrado con una soga, el cochino no quería caminar, a veces era el cochino a palo, o si no el cochino en un carretón, whatever. Y el asunto es que, bueno, yo recuerdo que una vez yo estaba ahí y llegó este señor a mí, yo pedí permiso para que me dejaran ir. Me dijeron, no, tú no vas. Y eso fue, ese día fue, yo le puse el jelengue de los cochinos. Ese día el jelengue de los cochinos fue como a las 10 de la noche. El camión llegó de noche, mi hermano, a la plaza Goicuría. Y todo el mundo atrás cochino. Bueno, el caso fue que llegó el cochino a mi casa. El cochino se metía en el patio de la casa. Quien tenía patio, la casa tenía patio. Y el cochino, había como que hacerle guardia, porque el cochino tú lo dejabas ahí y al otro día el cochino no amanecía. Ese cochino era un cochino que se adelantó a los cochinos que Pink Floyd después puso a volar en el disco Animals. Yo tenía que haber traído aquí hoy la canción Pigs de Pink Floyd. Porque el cochino te lo podían robar. Robarse un cochino. El cochino, que es un animal muy poco aerodinámico, el cochino pesa mucho. El cochino, los únicos que han hecho volar el cochino es Pink Floyd, nada más. ¿Quién más puede hacer volar a un cochino? Pero el cochino te lo podían robar. El cochino, una cosa es la gente con ojeras vigilando el cochino. Está cochino ahí, amaneció el cochino ahí. El asunto estaba era que el cochinito había que sacrificarlo. Yo recuerdo que se mataba en mi casa. Yo sentía el cochinito chillar. A mí eso es una cosa que a mí siempre me ha impresionado. Y mi padre, que era un hombre de voluntad humanista, como esta canción que dice, es posible comerse el lechón y matarlo mañana, con la que comenzamos. Mi papá tenía la orden y me parece una cosa increíble, una cosa muy buena, la verdad. Mi papá tenía prohibido, teniendo en cuenta que el cochinito se sacrificaba en la casa, que mis hermanos y yo hubiésemos el acto ese de matar al cochino, cosa que le agradezco mucho a mi papá, ¿eh? Y nada, el asunto está que yo sí sabía, bueno, se hablaba, en la barriada había un señor que vivía en la barriada, pero que era originalmente campesino. Este señor se llamaba Severo, y Severo era un campesino, y Severo era el verdugo. Entonces Severo el que se contrataba, y el cochinito generalmente, que qué pena, esas cosas a veces uno se ríe, pero eso es una cosa seria, es el lado humano este que yo a veces digo que yo quisiera ser vegetariano, porque era que comer animales es una cosa espantosa. Y el cochinito, como el condenado, estaba en capilla ardiente. Entonces, imagínate, mi hermano y yo nos encariñamos con el cochinito, y uno lo que quería era jugar con el cochinito. Pero el cochinito estaba con la película esta que se llama The Green Mile, La Milla Verde, estaba condenado a muerte. Y quizás la noche antes el cochinito estaba en capilla ardiente ahí. Claro, yo siempre pensé que al cochinito deberían haberle dicho la última voluntad. Y él hubiera querido, no, yo quiero un potaje de chícharo o algo así, ¿no? Para complacer la última voluntad del cochinito, pero eso nunca pasó. El caso es que el cochinito, como tantos prisioneros en la historia de la humanidad, el prisionero de Senda, el conde de Montecristi y todo eso, el cochinito generalmente sacrificaba al amanecer. Al amanecer llegaba Severo y le metía al pobre cochinito una puñalada ahí, entonces sacrificaba al cochinito. Por ahí venía el retoso. Ahí venía la gozadera que todos los chiquillos en la casa al lado mataban cochino, en la otra. Ahí lo que venía era la cosa esta que yo, que nunca tuve vocación de cirujano ni nada, pero ahí venía todo este acto que era preparar el cochino, que yo lo recuerdo realmente con mucho entusiasmo, ¿eh? Y era entonces, claro, era mi abuela y mi madre preparando tinas de agua hirviente, pues el cochino había que afeitarlo. Y yo recuerdo aquella, ya el cochinito estaba muerto ahí, y yo recuerdo que, por supuesto, que le echaban agua hirviente y venía Severo era un maestro. Después que mataba al cochino de una sola puñalada, ¿no? Venía Severo con un cuchillo especial y afeitaba al cochino. Yo recuerdo cuando el agua caliente caía sobre el cuerpo del cochinito y se le pasaba el cuchillo, ¿cómo era? Lo afeitaba, ¿sin qué cosa aquella? ¿Quién recuerda? Seguramente tanto ustedes que han visto esto no lo han visto más. Recuerdan esto y dejaban el cochinito blanquito como un coco, sin un pelito, todo así por donde quiera, así por debajo de la pata, donde quiera. Y nada, el cochinito totalmente afeitado. Después que estaba el cochinito totalmente afeitado, Entonces, Chevero abría el cochino por debajo. Y mientras ahí estaba ya mi abuela con unas tinas, y las primeras cosas que hacía, esto era la mecánica de aquello, era el protocolo cochinil. Severo sacaba un par, lo que decían en pea, sacaba unos pedazos de manteca, que estaba bien en la categoría, está el cochino grasoso y está el cochino seco, y el cochino que está aparte, es una palabra comiquísima, el cochino que tiene aparte es igual a tanta grasa como carne, se le llama cochino entreverado. Y entonces, generalmente se prefería un cochino entreverado, un cochino que tiene mucha grasa, y el cochino si no tiene grasa, entonces no va chicharrón, y cochino que no es chicharrón es cochino. Y entonces parte de aquello, la maravilla era que ese par de empellas servían de la primera grasa, que enseguida se diluía la manteca de cerdo ahí, y ahí comenzaban a freírse chicharrones. Y ahí todo el aire se llenaba el olor a chicharrón ahí, y nosotros los chiquillos, dame chicharrón y no sé qué pan. Y ahí comenzaba, bueno, ahí Severo sacaba todo lo que eran las vísceras. Yo recuerdo el sonido de las vísceras cayendo en un cubo, ¿no? Y la cosa era, después era botar las vísceras esas, que los muchachos se volvían locos. En esa barrera de que yo crecí, que es una barrera que se quedó medio urbanizada, ya detrás de la casa no había nada. Y como era montes, ya se podía salir entonces a lanzar las vísceras por ahí. Las cosas que hacían los muchachos en una época, El niño de ciudad, qué pena. Yo siempre he tenido tanta compasión por el niñito de Nueva York. El niñito de Nueva York no sabe nada de esto, ni antes ni ahora. El niñito de Nueva York es un niñito muy triste. Tiene un niñito muy triste. Porque todas estas cosas se las pierde. Entonces, bueno, ahí, bueno, nada, y ahí venía todo el cortar el cochino. En mi casa había refrigeradora, y tú te enterabas de esas cosas que te decían que en el pasado las familias campesinas lo que hacían era que guardaban, y decían, ¿what? Pero la carne de cerdo aguanta 40 días sin descomponerse, sin podrirse. Sí, porque la metían en tanques de manteca y todo aquello. Y nada, era, bueno, claro, entonces se preparaba el cochino y Severo. Severo era un tipo, Severo era un bárbaro, Severo era un tipo tremendo. Severo mataba al cochino. Severo era Severo era la enciclopedia del cochino. Severo mataba al cochino, lo sacrificaba. Severo afeitaba el cochino. Severo abría el cochino como un cirujano. Severo después cortaba el cochino como un carnicero. Y después Severo se llevaba, no ese cochino, él mataba a todos los cochinos del barrio. Yo creo que los cochinos, ya cuando veían a Severo, que venía a las 5 de la mañana por la punta de la cuadra, y empezaban ahí a llorar, a compadecerse, porque ¿sabes? Severo era el ángel de la muerte. Entonces, pues Severo tenía en su casa, en el patio, tenía un sistema con unas camas, unos catres viejos ahí, con unos bastidores, y Severo entonces es el que hacía el cochino. Y entonces tú ibas al día, eso era el día 24, el cochino se sacrificaba temprano por la mañana 24, y ya por la tarde la alegría era buscar el cochinito, que además, en mi casa, que era una familia pequeña, el resto del cochino se guardaba o se les regalaba también parte de una familia, lo que fuese. Y el cochino no se mandaba a hacer entero. En mi caso, con que hicieron un pernil, el famoso, ahí esas palabras que uno va aprendiendo, pernil y paleta, no sé qué. Con que hicieron en mi caso un pernil era suficiente esa noche para la Nochebuena. Ahora bien, al punto que voy ahora es que, por ejemplo, cuando viene el asunto hasta la prohibición, que se prohíbe incluso el cerdo, la distribución de cerdos en toda Cuba, Matanzas también cayó en eso. Y en mi familia, que queríamos sostener la tradición esa del cochino, y lo mantuvimos hasta que se pudo, mi papá y mi mamá, mi papá tenía un buen salario, afortunadamente, aquello que le decían salario histórico, mi papá se las arreglaba para conseguir el cochino. Y una de esas veces, el cochino tuvo que entrar clandestinamente en mi casa, y como yo era un niño así, que era muy serio, muy discreto, todo eso a mí, mi mamá me lo dijo, no puedes decírselo a nadie, y yo estaba esperando. Y fue una operación aquello era de película. O sea, mi mamá me contó, yo estaba al tanto, y a mí no se me olvida aquello. La operación fue que compraron el cochino del campo, y los que trajeron el cochino, que venían, me acuerdo, fuera de acá, después lo aprendí, era un Buick del 53 viejísimo, y la cosa fue que el carro fingió que se... Oye, esta operación, viejo, qué cosa Mission Impossible con Tom Cruise, eso es una bobería. El carro fingió que se ponchó frente a mi casa, pero una ponchadura, era la ponchadura, el ponche de los ponches. O sea, ese ponche requirió que los tipos entraran en mi casa y trajeran agua, y no, todo un cuento, era mentira. Y cambiaron y toda la goma del carro y todo eso que se iba ahí. Y la cosa era que en esa operación el cochino venía como un muerto, habían como si fuera un tipo, un crimen. Y era un crimen, de hecho. El cochino estaba tapado con una sábana metido en el maletero. Y eso se hizo en mi casa, y entonces en un punto, en aquel trajín, que si el carro con el gato, no sé qué cosa más, abrieron el maletero, y los tres tipos aquellos entraron, el cochino muerto, tapado. ¡Puf! Como si hubiera... Mataron a fulano, mataron a Manolo muerto. ¡Fua! Y meten al cochino. El presidente del comité lo vio. Pero el tipo, después de todo, habíamos sido vecinos toda la vida, y él vino con esas cosas, con la gente hace, yo sé, ¿tú sabes? Y entonces se lo dijo, claro, que yo terminó en que hubo que darle un pedazo de cochino a él, ¿sabes? Y el tipo vino a regañarnos, que como dicen, yo lo vi, le dijo, yo me acuerdo, y mi mamá te raja y viene por ahí fulano. Y entonces se lo dijo que sí, que el tipo se dio cuenta que era un cuento, que le habían hecho un cuento chino, que el carro no se ponchó ni una porra, y que esto era una operación fraudulenta para meter el cochino en mi casa. Después de eso, esa operación que yo no lo olvido nunca, esas cosas de Cuba que hay que escribir francamente, esa operación de meter el cochino clandestinamente en mi casa con el ponche fingido y todo aquello. Después, en mi casa eso se volvió a hacer. Y trajeron, pues ese, el cochino ya venía muerto. Y las cosas de Cuba, caballero. Al otro año pasó igual, pero trajeron el cochino vivo. Y entonces el cochino aquel, yo hubo que hacer, bueno, decía, no juegues con el cochino, porque ese cochino, ¡ah! Y todo el mundo se enteraba, el cochino delataba que hay un cochino ahí. Severo vino a mi casa esa vez a matar el cochino como a las 3 de la mañana, de madrugada. Y pobre cochino, ven. Un cochino, imagínate, bueno, cualquiera que le metan una puñalada por debajo así de la pata aquí, todo el mundo grita, ¿quién no va a gritar? Es una cosa terrible, un cuchillón así gigantesco, ¿no? Pero el cochino que es tan escandaloso. El problema está que si Severo mataba al cochino a las 2 de la mañana, se iban a enterar hasta en Varadero. Y tú sabes lo que pasó, compadre, qué cosa. Entonces yo no lo vi, mi papá no dejaba, ¿vale? Yo tampoco tenía interés en verlo, pero me enteré, ¿no? Severo llegó con una mandarria, veo. Y Severo entró en el patio y Severo le metió una clase de mandarria a esos cochinos. ¡Bum! Para que el tipo no gritara, el tipo tuvo que desmayar. Yo no sé, yo realmente fue un error táctico. Si iba a meter un mandarriazo, ya mejor mata al cochino un mandarriazo para que no le pegue la puñalada, pero la cosa era desmayarlo. Entonces, Severo desmayó al pobre cochino, el cochino le pasó mejor vida o peor vida, no sé qué, y el cochino nunca chilló porque estaba desmayado. Le metió una, y yo me acuerdo, yo subí la mandarria, mandé una mandarria cortica, chiquitica, era como una maceta, y le metió por el centro de la frente ahí que el cochino no sentía, el cochino estaba dormido, ¿no? Yo no sé, a lo mejor algún día preguntaría, a lo mejor al cochino le dieron ron a las 2 de la mañana, a lo mejor le dieron, no sé, dramamina. El caso fue que le metió una clase de mandarriazo al cochino para que el tipo no chillara. Y son estas cosas que te cuento. Y después entonces llevar la carne de cerdo para La Habana de manera clandestina, aterrados que en el tren de Jersey llegar la policía te hiciera abrirle maleta. Ah, tienes carne. Y salías preso. Claro, la carne de puerco se lo iban a comer ellos. Y después, sobre todo, la agonía de cómo tú fríes una masita de puerco sin que la masita de puerco a través del horno no te dilate. Eso es, señores, las cosas que ha pasado a Cuba en estos 60 años. Si me está escuchando algún amigo en Perú, en Colombia, eso está herido. Esto no puede ser verdad. Sí es verdad, viejo. Esto que te conté, no solo esta historia que te conté de cochino así, entrado como un muerto en mi casa, eso fue verdad. Severo le metió un mandarriazo que era aquel cochino para que no gritara. Y después, bueno, claro, procesar el cochino. Nada, quería contarte esta historia en torno a Navidad, de una viñeta, de una historia que pasaron en Cuba, que ya nadie se acuerda, pero yo soy el burro Benjamín y sí me acuerdo. Vamos a salir de aquí con esta pieza que se llama Dame el rabito del lechón. Este es Mongo Rives. Ahí va. Y nada, señores, mañana a ver si hacemos otra historia esta de Navidad, de las historias locas de Cuba, porque para que hace una historia de Navidad normal, eso no tiene gracia. Para algo vamos a gozar, como suelo decir. ¿Qué nos queda sino reírnos de todo esto que en 60 años nos ha hecho llorar? Gracias y bye bye.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Entérate. Entérate quién inventó el condón. El uso del condón como tal es tan viejo como el mundo de los romanos y egipcios, que según se evidencia en papiros y legajos encontrados en excavaciones arqueológicas, desde aquellos tiempos remotos se utilizaban preservativos como medio higiénico para prevenir enfermedades venéreas. Pero no fue hasta el siglo XVI que se considera que existe el preservativo parecido a los actuales, aunque eran hechos de tripas de animales. Se considera al anatomista y cirujano italiano Gabriel Falloppio como el hombre que diseñó una vaina hecha de tripa animal y lino que se fijaba al órgano masculino con un lazo de color rosado, destinado a evitar enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la blenorragia. Recordemos que en aquella época estas enfermedades eran mortales y se propagaban velozmente y afectando a todos por igual, ricos y pobres, plebeyos y nobles. Pasaron muchos siglos hasta que en 1920 el científico escocés Alexander Fleming, mientras realizaba una investigación sobre la influenza, observó accidentalmente cómo en un cultivo que realizaba, las bacterias desaparecían por efecto del Penicillium notatum, que es un moho que produce una sustancia natural con efectos antibacterianos, la penicilina. Esta observación llevaría a la concentración, elaboración y depuración 10 años más tarde por el bioquímico británico Ernst Chain y su colega el patólogo Howard Florey, así como otros científicos de la efectiva penicilina que conocemos hoy día, una de las más importantes drogas medicinales del siglo XX y probablemente de la historia de la humanidad. Millones de personas han salvado sus vidas al tratarse con penicilina, enfermedades para las que antes no existían tratamientos seguros ni curación. Regresando al tema de hoy, entérate que en el siglo XVII, es decir, 100 años después, el aporte de Gabriel Falloppio, el conde Condom, médico personal del rey Carlos II de Inglaterra, perfeccionó el invento del italiano utilizando intestinos de corderos hervidos, estirados y lubricados con aceite de oliva, siendo este el antecesor del preservativo moderno. Por este aporte, las nuevas generaciones agradece al citado conde inglés, bautizando su invento con su apellido, condón. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.